En Sumversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Ya lo recibimos aquí en el piso de la 102.3 a Daniel Díaz Romero. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal Pablo, Gaby, equipo, audiencia? Muy buenas tardes. Aquí estamos transitando este lunes.
Este lunes, ¿no? Post Piazza Luca Prodan, porque te vi ahí. No nos alcanzamos a saludar, pero te alcancé a divisar.
No, sí, una maravilla. Realmente. Bueno, estuve ahí atrás de las vallas con muchos amigos. Sobre todo amigos de viejas épocas, ¿no? Los voy a nombrar: Mariano Cironi, Cristian Andrade, Javier Romero, Gregorio Gavier. Bueno, ahí estuvo esta banda cincuentona emocionándose, y realmente es para felicitarte, Pablo, a vos, al Instituto Italiano de Cultura, a la 102.3, porque realmente ha sido un espectáculo impecable. Y lo que te comentaba recién, bueno, los comentarios detrás de vallas era, bueno, esto tiene que ser un clásico de todos los años, ¿no?
Sí. Córdoba y Luca tienen que reunirse, me parece, anualmente, como ocurrió ahora. Ojalá que se dé para adelante.
Sí.
Ahora
sí,
una pregunta. ¿La Plaza de Italia cambió de nombre solo ayer?
Solo ayer, ¿verdad?
Entonces, todos los años festival hasta que cambie el nombre.
Ahí está.
Claro. Bien.
Ahí insistir, está. Insistir.
Claro. Sí. Ahí está la consigna de la Gaby.
Por supuesto. Está muy bien. Luego, hasta que Las Vedas lo arda, ¿no? Hasta que cambie, hasta que se llame Piazza Luca Prodan.
Sí. Bien. Sí. Me parece que ese es el espíritu, ¿no? Ocupar ese espacio con Luca.
Sí. Está bueno. Realmente un espectáculo impecable. Bueno, la gente maravillada. Sí. Hacía mucho que no se vivía en Córdoba, me parece a mí. Un homenaje de esta magnitud, ¿no?
Sí, totalmente. Tan sentido, tan querido, tan necesario, ¿no?
Sí.
Buenísimo. Bueno, ya nos quedan las últimas emisiones de la columna. Así que bueno, contanos un poquito qué trajiste hoy para compartir.
Bien, Pablo, hoy vamos a hablar con Martín Ávila. Él es un guía de montaña, experimentadísimo. Pero más que guía de montaña, podemos decir que es un caminante de las sierras. Hoy es el Día Internacional de las Montañas. Nosotros tomamos como montañas nuestras queridas sierras y cerros de la geografía cordobesa. Así que, si te parece, vamos a hablar con él sobre las montañas, nuestras montañas cordobesas. No sé si lo tenemos, está en línea Martín. Te saludamos. Hola Martín, acá Pablo, Gaby y Daniel. Buenas tardes.
No sé si me escuchan bien de ahí.
Ahí está mejorando un poquito, a ver si le podemos levantar un poquito el volumen.
A ver si escucha mejor.
Bueno, ahí va.
¿Hola, hola?
Sí, ahí está mejor. Dale.
Ahí estamos.
Ah, bueno. ¿Cómo está Daniel?
Bueno, Martín, te presentamos como un caminante de la sierra, más allá de que tu actividad profesional sea la de guía turístico, desde hace muchísimos años. ¿Cuántos años hace que venís caminando las sierras?
Bueno, eso es difícil así en general. Si me preguntás como guía, es desde el 91. En 1991 empezamos con Mariano Medina a andar en las sierras juntos, con el proyecto así, explorando turismo alternativo, pero con mis hermanos, con amigos, desde mucho antes. Puede ser que sea del 82, la primera. Un poco antes, pero la primera caminata así solo, ha sido 1982, el siglo pasado.
Bien, desde el siglo pasado venís caminando las sierras. Martín, hay un aspecto que nos parece muy importante y que por ahí los cordobeses lo tenemos como descuidado. Es que nosotros tenemos realmente una cultura de montaña, una cultura serrana, aún viviendo en la ciudad, ¿no?
Es, bueno, sí, nosotros, el cordobés típicamente dice, cuando se va de viaje a un lugar llano, dice, y miro para el oeste y no veo las sierras, y ahí extraño, por más que tenga el mar o que tenga una ciudad muy linda a los alrededores, es nuestra identidad, al menos del urbano, de que vive en Córdoba o en el Gran Córdoba, por más de ser urbano, como decís vos, tenemos un apego así muy grande, nuestra identidad y nuestro corazón relacionado con las sierras.
Sí. Sí,
cada vez que hay otra cultura, ciertamente dentro de la sierra hay o había, siempre la cultura cambia, se mueve, pero en el serrano en sí, que tiene otro acento distinto al cordobés de la ciudad, también es otra como subcultura, ¿no? Diferente al de la llanura, diferente al sur, cerca de la pampa, o al del norte, el serrano tiene una identidad muy, muy específica también.
Martín, y parte de esto me parece que es que la ciudad, bueno, por supuesto, tiene una cercanía y cada vez se va agrandando más, y hoy, bueno, claramente varios territorios de lo que es el suburbio del Gran Córdoba son serranos, ¿no? Pensando eso, desde Villa Hualcalde, pensando en Saldán, en Mendiolaza, en Altagracia, ¿no? Que ya empiezan a ser como ese gran cordón, digamos, de alguna manera la ciudad también se va serranizando, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Con todo lo que implica eso.
Sí, justamente, y en este día hay que pensar eso, sobre todo porque el Día de la Montaña, digamos, no es un día para hacer regalos, no es un día de merchandising, de ir a comprar cosas y celebrar, sino es un día creado por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta de que si bien las ciudades, la humanidad vive a la orilla de los ríos, más que del mar, pero los ríos vienen de las montañas. Así que es algo fundamental para la vida. No estamos hablando tanto de una conmemoración festiva, sino de tomar conciencia. Cuando hablamos de Día de la Montaña, en agosto es el Día del Montañista, que es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero acá estamos hablando del Día de la Montaña, y esta identidad que nosotros tenemos, sí, relacionados a las sierras, es toda una contradicción, como es cuando uno quiere algo, ama algo, ¿no? Porque, dice, yo cuando tenga plata, cordobés, me voy a vivir a la sierra. Voy de acá, y parte de ese pecado yo también lo he cometido, porque yo vivo en Mendiolaza, yo huí de la ciudad, y nos vamos cada vez, la vamos urbanizando más a la sierra, cada vez nos vamos subiendo más, y ya desde el Gran Córdoba figura desde Cosquín hasta Anisacate, y ya todo eso es, antes Carlos Paz, la urbanización al lado del lago San Roque era solamente Carlos Paz, la parte sur de esa esquinita alrededor del río Chucruz, a la desembocadura del río San Antonio, era Carlos Paz, y ahora está todo el perilago urbanizado, está la lucha ahí por la zona del Pato, para que no se urbaniza, pero todo lo demás, se luchó para que no se hiciera la autovía sobre las Sierras Chicas, y uno va bajando de tanto y ve las edificaciones que van subiendo sobre las Sierras Chicas. Vamos matando a nuestra gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? Vamos contaminando nuestra agua, ensuciando nuestro aire, subiéndonos cada vez arriba más de la montaña para quedarnos, para apropiarnos de ella y urbanizar y llenar de cemento, de luces, de ruidos. Uh-huh. Es un problema esto.
Bien. Y en ese sentido, Martín, el hecho de haber transitado las sierras durante tantas décadas, como en tu caso, ¿se nota palpablemente un cambio de paisaje? Cuando vos decís, esta montaña, este cerro, este pico, ¿no es el que era hace 20 años?
Sí, muchísimo, muchísimo. Siempre cambió todo, ¿no? Porque yo antes, cuando ya había empezado, siempre quise ver cómo habría sido, cómo sería antes los lugares que estaba transitando, o que estoy transitando. Y uno, qué sé yo, las fotos más viejas que yo he podido ver, hay más, bueno, pero las que delatan bastante es cuando se crea el dique San Roque. allá a fines del siglo XX también se cumplieron los 100 años del siglo de haber construido el lago San Roque, el paredón, el primer paredón, y aparecieron muchas fotos y se veía todo pelado alrededor, está todo pelado, porque y talado y habiendo pasado incendios, porque nosotros no tenemos mucha conciencia de que la sierra, nuestras montañas, en el medio del país, fueron el principal asentamiento, si bien la mayor cantidad de gente en la época colonial y después durante la independencia estaba en la ciudad de Córdoba, pero la llanura estaba vacía. La llanura fue el desierto que se conquistó después, que se empezó a conquistar con la llegada del tren en 1870, pero antes la sierra estaba muy poblada, no sé si llamarlo superpoblada, pero estaba muy, muy poblada y muy dedicada a la producción para poder vivir. Había mucha gente, hoy está lleno de taperas, de ranchitos. Este fin de semana tuve la suerte de estar en el quilombo cordobés, el lugar donde se escaparon los negros de Santa la Candelaria, cuando los echan a las jesuitas y se van a esconder en un lugar que se llama el Arroyo de los Negros, las Cuevas de los Negros. Estuvo muy poblada para lo que puede una montaña, que no tenemos estamos lejos del mar y grandes fuentes de humedad que se acerquen, más poblada de lo que puede soportar. Nosotros hoy tenemos cóndores en las sierras y jotes, y no tenemos más águilas coronadas prácticamente, que son cazadoras, porque hay más cantidad de ganado de lo que el ambiente puede soportar. Entonces se mueren muchas vacas, se mueren muchas ovejas, y esa es la comida de los cóndores, que no va a cazarlos, que va ahí a esperar a que se mueran, porque nuestras sierras están agotadas. Ya se quemó todo y desde hace mucho. Y yo vi, sí, ese cambio, porque desde la década del 60 la ciudad de Córdoba se empieza a industrializar y hay un gran movimiento de los serranos, estos que hablan con el acento de Doña Jovita, que representa a Doña Jovita, que no hablan con el acento cordobés, que empiezan a bajar de las sierras, porque les llegan los caminos, les llegan las escuelas, les llega la radio, empiezan a ver que hay otra cosa, el ambiente agotado para las familias grandes de los criollos, entonces empiezan a inmigrar. Y hay un pequeño recreo para el ambiente donde algunas cosas se van recuperando. Y no solamente, bueno, lo que destruye más no es solamente el autosostenimiento que hacía el puestero, ¿no? También empiezan a mermar las cantidades de majadas de ovejas arriba, se pierde el precio de la mica y del cuarzo que se vendía. Entonces, hay como un recreo. Yo las primeras imágenes, no había imágenes satelitales, eran imágenes fotográficas aéreas. En algunas quebradas veo mucha más vegetación en esas fotos de lo que hay ahora, de lo que uno puede ver con Google Maps. Había mucho más en las quebraditas alejadas, después de ese cambio de población y de ese cambio económico, que se va recuperando un poquito las sierras en algunos lugares. Uno se ve, había mucho más monte serrano. Y una cosa que no es nativa, pero que era muy común desde julio a agosto, las flores de los duraznos. El durazno exótico que trajeron los españoles, pero muchas quebradas se ponían rosa de flor de durazno. Así, uno de las primeras películas de Argentina se llama Flor de Durazno y es ambientada en las sierras. Y se veían muchos duraznos que lo mató el fuego que vino después, los grandes incendios que vinieron después, porque se prende mucho en la madera de los durazneros, y también el avance del siempre verde, que lo ahogó, le quitó el sol, le quitó el agua, como le quita a las árboles serranos. Acá cerca de Córdoba, en Saldán y en Villa Allende, los quebrachales, era lindísimo. Sí, estoy acá, me vine en bici sin ser un gran ciclista, cerquita de mi casa, y estoy bajo un quebrachal y pude ver alguna vez un cachorro de puma ahí cerca de Saldán, entre Saldán y La Calera. Y hoy se está haciendo un country. Bueno, se hacen country, se hacen grandes canteras ahí, se está destruyendo. ¿Cómo se echa a perder el paisaje que teníamos? Yo digo, esto tiene que ser Parque Nacional, estoy viendo la ciudad acá al lado y se tiene que proteger. Y es un pulmón, esto no da vida. Y ahora se sigue el avance como una indiferencia total a lo que es un valor para todos, ¿no? Es una necesidad para todos, el aire, la naturaleza, el agua, todo claro. Lo que viene de la montaña.
Claro. Y Martín, en ese sentido, digo, más allá de los grandes emprendimientos inmobiliarios, extractivistas, el tema del turismo, ¿no? Porque claramente, en el ideario de los cordobeses, sobre todo de la clase obrera, ¿no? Cordobesa, que por ahí no tenía destinos internacionales, e ir al mar era una cuestión que se podía hacer cada tanto, ¿no? Yo conocí a los 7 años, por primera vez ahí, Chapalmalá. Era las sierras, ¿no? Era veranear en un camping o con una carpa al lado del río o en algún hotel que tenga un sindicato, o escaparse, aunque sea el fin de semana, el domingo, el sábado, ir a las sierras, ¿no? Y eso sigue ocurriendo, y además se ha extendido con todo el turismo nacional e incluso internacional. Y uno ve, claro, que un montón de lugares que antes uno los recorría como lugares naturales, recónditos, perdidos, ¿no? Yo iba a los 18 años, yo a Intillaco, y no había nada en Intillaco, ¿no? Había un puestero nada más ahí en el puente, al lado del puente. Y bueno, y hoy vas y te encuentras. Y cada vez es como que va avanzando más y todos esos lugares más recónditos, más perdidos, más desconocidos, cada vez se hacen más populares, pero da la impresión que es inagotable en un punto, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Esto que vos decís, estuve en este lugar que conocí cerca de la Candelaria, ¿cómo hacer de alguna manera para pensar, digamos, el disfrute de las sierras, que es parte de nuestra identidad, es parte también de nuestro derecho, ¿no? Sin que terminemos convirtiendo en un centro turístico todo, ¿no? Sin que terminemos edificando casas, cabañas por todas partes, ¿no? Ahí hay una tensión, ¿no? Entre la necesidad de poder recorrer las sierras de Córdoba, pero al mismo tiempo que eso no implique que en algún momento dejemos de tener ese paisaje natural serrano.
Sí, es lo que te comentaba al principio de esto de que amamos las sierras. Yo no podría vivir sin las sierras. Y siempre uno está con miedo de que está, sabe que está trabajando con algo frágil. Eso primero creo que es eso, ¿no? Tener conciencia de que es algo frágil y que es de todos. A mí me gusta, me sorprende y digo a veces que inocentes. Somos cuando llevo a la gente y les digo, acá tengo que pagar entrada o acá el dueño hace tal cosa. ¿Cómo? Me dice, ¿tienes dueño la sierra? ¿Esta montaña tiene dueño? ¿Cómo puede tener dueño? Pero bueno, sí, ahí les cuento un poco lo que decía recién, que la sierra se habitó mucho antes que la llanura y hay propiedad privada. Y la pregunta tuya... ¿cómo hacer? Es difícil cuando en estos tiempos que renunciamos al uso de la racionalidad para la vida social, nos dejamos llevar así por la bronca, por la intuición, por los prejuicios y ahí es lo que tiene que ser. Se empiezan a hacer muchas cosas que nos hacen decir este lunes, ¿no? Como decía ahí con Daniel recién. Hay que aceptar la posibilidad de dos cosas que se generaron en el con el iluminismo y de ahí en más la ciencia y la democracia. Nuestra relación con las sierras, con nuestros recursos naturales. Tenemos que manejar información, tenemos que el mundo ya nos está quedando chico, así que hay que manejarlo conscientemente, no renunciar a nuestra capacidad de inteligencia y no renunciar tampoco a nuestra capacidad de comunicación para todos, en un loteo acá, No estamos diciendo, no, dejen de construir, háganlo donde deba ser, donde se, y facilidades para que se vaya a vivir la gente a un lugar donde no haga falta que esté sobre la montaña, pero que viva bien, que diga, bueno, yo tengo acá todas mis necesidades, tengo aire puro, con la autopista no me están aturdiendo día y noche al lado, puedo ver pájaros, puedo tener aire, puedo estar en la calle sin necesidad de estar en un country. Porque tiene que ser así, ¿no? Tienen todas las normas, todas las leyes, todos los espacios, muy poquita porcentaje de la población. Bueno, renunciamos a eso, ¿no? Tendríamos que presionar, que seguir insistiendo en que tenemos que usar la cabeza y involucrarnos todos y participar y aceptar consenso. A lo mejor, bueno, al lado de mi casa sí hacen algo que a mí no me guste, pero si está planificado, si en otro lado se va a dejar y se va a respetar y vamos a controlar y no, nadie va a cambiar lo que se acuerde, bueno, sí, tengo que aceptar algo. Pero mientras tanto, tenemos que pelear por la defensa. No podemos pasar esta época en que se viene... Sabemos que cambios ambientales muy jodidos, sino que sea decir, yo lo estuve diciendo, loco, acá yo reaccioné al menos, traté de participar, levanté la voz, hicieron todo lo contrario, pero yo no estuve de acuerdo. No tenemos, bueno, a lo mejor algo queda de eso, de algo tiene que quedar de eso. Alguien se está sumando. No podemos seguir siendo indiferentes por más de que parezca que la ola va para otro lado.
Sí, sí, por ahí es el gran desafío que tenemos por delante, Martín. Y si me permitís, te llevo un poquito hacia atrás porque me pareció algo muy interesante que mencionaste, que es el tema de la presencia de los puesteros en nuestras sierras y que también tiene que ver con la identidad. ¿Quedan puesteros en las sierras?
Y en el sentido estricto medio que el diccionario, hay estancia grande y hay encargados de las partes, entonces son puesteros. Pero al serrano, no sé si mucho no le gusta que le digan puestero, porque muchos son dueños y no son el encargado de una parte. Nosotros, sí, yo siempre también usé esa palabra, de los puesteros, los serranos, realmente son los serranos, los que viven ahí, los que tienen una identidad del lugar, son muy pocos, se quedan muy pocos, y en ese sentido, de lo que era el serrano, por ejemplo, de Achala, o de los lugares bien agrestes, más lejanos a los pueblos, donde vivían con su familia, no solamente estaban en la transhumancia llevando y trayendo ganado, sino que vivían estables ahí. No, ya no queda muy poco. Un indicador de eso uno lo puede ver en las escuelas. Las escuelas, la gente por ahí lleva a gente un poco que tiene un poco más de experiencia, haber visto las noticias sobre la sierra, y dice, esta escuela tiene este régimen que tiene clase durante el verano y en invierno tienen vacaciones. Ya no hay eso, porque ya no hay tantos chicos. Las escuelas están ahí al borde de cerrarse, se han cerrado. De las tres escuelas públicas que yo conocí cuando empecé a caminar en la Pampa de Achala, ya queda una y medio. Pero cerró el Martín Fierro, al pie de los Gigantes, es una escuela... ya era privada, pero bueno, ahora sigue con otras fundaciones y muchas tienen chicos que vienen de la ciudad, y el acento serrano queda en algunos relictos, así como la parte que mira para el lado detrás de las sierras, el camino de las altas cumbres, la Pampa de Achala, la zona de los cerros. En el Champaquí, ahí algunos viejos me dijeron, bueno, cuando se acabó la mica, no pudimos vender más mica, no pudimos vender más pieles de animales silvestres, cuando no pudimos vender más yuyo, nos cercaron con el tema de las guías para vender la carne. Si no fuera por el turismo, lo tendríamos que haber ido. Ahí en la zona del Champaquí, donde todavía queda una comunidad. queda más para el lado de Tras la Sierra, el con relación a Calamuchita y Punilla, que es más fácil de acceder desde el este, donde están las grandes ciudades de Argentina, de Rosarino, Porteño y Cordobeses, ya en los pueblos serranos, hasta el Gomero, te hablan porteño. Y hay muy poca gente como puestero, en el sentido de que sabe manejar un puesto, que sabe hacer un nudo 8 para reparar el alambre, que sabe voltearte un ternero, que sabe con los tientos a armar, reparar una montura, y que sabe ver el clima y esas cosas. Ya no queda gente difícil contratar porque se cortó. Claro. Como ya antes se cortó la tradición de las mujeres, y que se trata de revalorizar en Tras las Sierras y en algunos lugares, pero en la Pampa de Achala casi no queda, de las mujeres que hilaban con el telar, esos telares clavados, y los curanderos de arriba, que antes no había un médico en algunos lugares una vez al mes, ya no hay curandero, claro. Arriba. Claro. Quedan los nombres, las salamancas, las cuevas que tienen murciélagos vampiros, todavía se les llaman salamancas.
Claro. Pensaba, es muy interesante esto, ¿no? Porque cuando uno piensa en este día, el Día de la Montaña, podría quedar reducido a una cuestión geográfica, ¿no? Del territorio, ¿no? Un accidente del territorio. Y en realidad la cultura es una expresión justamente de la geografía y los territorios. Y lo que vamos perdiendo no solamente es el paisaje natural, sino también el paisaje cultural, ¿no? La idiosincrasia, los hábitos, las prácticas, las representaciones culturales, los ritos. Y me parece que eso es muy interesante, ¿no? Pensar también no únicamente en el daño al territorio, digo, cómo se va avanzando, como cada vez tenemos menos ríos, menos cuencas, sino también menos monte, ¿no? Sino también la expresión identitaria de quienes habitan esos territorios. Me quedo también con eso, ¿no? Pensando en que ahí también está ese valor humano, ¿no?
Sí, sí, sí. Y siempre ha sido cambiante esta relación entre la cultura, el imaginario de la gente y la geografía concreta, la geología, el ambiente, el paisaje. Yo siempre, antes en el Uritorco, cada vez menos, ¿no? Ahora han hecho una reserva ahí en el río Pintos del Orco Quebracho, pero antes en Capilla del Monte era muy común de julio a agosto ver todos los quebrachos rojos. El orco quebracho, el quebracho colorado de la sierra, se ponía rojo siempre, como se ponía acá en San Fernando, en Rumiguasi, acá cerca de Córdoba. Y eso ha cambiado muchísimo. Y es una cuestión que tiene que ver con el imaginario, porque la gente, desde chiquito, dibujamos el otoño amarillo. Y las plantas que se ponen amarillas son las plantas exóticas, los árboles exóticos, la mora principalmente, los fresnos, los acer y muchas plantas que se traen para parquizaciones, los plátanos, pero el monte no se pone amarillo en otoño, y ahí en medio del invierno, casi por terminar el invierno, se ponían rojos los quebrachos, y aparecía el manzano del campo y el guindillo. Es una especie que en el imaginario nuestro, el guindillo, palo leche, no tiene, no existe para el imaginario, como existe la peperina o el algarrobo o el quebracho. Este árbol está desapareciendo y no entró en el imaginario de la gente. Y como esta distorsión, ¿no? Vamos a la sierra porque la sierra en otoño, porque es muy lindo, porque es lindo el clima y porque se pone todo amarillo. Sí, lo que se pone amarillo son las plantas exóticas, son las que vienen de otros continentes, que no tienen que ver con los criollos, que no tienen que ver con la gente que está desde siempre, ni con menos con las comunidades originarias. ¿Qué vería y apareciera o viajar en el tiempo hoy un comechingón, un originario de la sierra? No reconocería nada.
Claro. Este no es el lugar que habitaba, ¿no?
Es que vamos haciendo distintos usos. Lo que vos decías, del cordobés, empezaste diciendo que el cordobés tiene esa idea de montaña, por más de que seamos de la ciudad, pero siempre tuvimos esa idea de que la montaña es un marco, es como una pared. Nosotros vamos por el valle, vamos por la ruta, vamos al camping, hasta hace poquito era así, y en el trekking, vemos en las caminatas, nos metemos y le convertimos ese marco, ese borde donde se acaba el mundo, esa pared que se separa del otro valle, lo convertimos en un escenario, ahí actuamos, ahí nos metemos, ahí compartimos con el compañero y compartimos con el lugareño y compartimos con las plantas y los pájaros que no bajan al pueblo. Eso es muy interesante y es lo que un poco vos decías que parece inagotable. Porque cada vez estamos descubriendo, la gente de la ciudad está accediendo, y eso, por un lado, es muy bueno a tener otra relación con la sierra, porque siempre el turismo cordobés, y el mismo cordobés, vosotros decimos, el porteño que pintó la piedra, pero sí, veía bien muchas cosas, hablaban de Córdoba, de cordobés el que pintaba la piedra, tenía esa relación, y como que es inagotable, y teníamos esa relación de que íbamos a la sierra, y llevamos la música, íbamos al lugar amontonado, ese mito de que hay un argentino, hay una playa desierta con una sola persona, y cae un argentino y va y le pone la sombrilla al lado y se pone al lado de esa persona, no se queda en su lugar. Así hemos sido los cordobeses, hasta hace muy poco, de turismo masivo, de festivales, de hoteles, de restaurantes, de dar una vuelta en auto, y muy poca la relación era de cazar, de trampear pajaritos y de pescar. Los primeros que se meten más en la sierra son los pescadores de trucha. Es otro animal exótico, ¿no? Que primero vienen los gringos y la siembran. Y después los escaladores, los gigantes, los que ensayaban para andinistas yendo al Champaquí, que no es de los Andes, pero ahí ensayaban, esos son los que van abriendo, digamos, una relación que cuando viene la cuarentena, ya un poco antes, pero con la cuarentena súper estalla, hay mucha gente teniendo otra relación y que haría falta, y yendo a la sierra, participando, buscándola, queriéndola, buscando información, pero falta desde el Estado, digamos, un ordenamiento, una visión protectiva y a la vez de difusión pedagógica con relación a esta actividad que nos hace tan bien.
Totalmente, sí, sin duda. La verdad es que hermosa la charla en torno a eso que tenemos ahí, que ya es parte nuestra y que muchas veces no le damos el valor, la importancia. Que nos atraviesa, nos trasciende claramente. Un gusto hablar con vos, Martín, y bueno, compartir un poco lo que vas viviendo desde hace tantos años en estas caminatas. Gracias.
Un gustazo, Pablo, un gustazo. Escuchar así en directo, siempre te he escuchado a la siesta cuando he podido. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Martín.
Un abrazo, Martín. Hasta pronto.
Yo también, para vos sí, también. Sí. Nos vemos, mucho suerte. Salud a Grego.
Dale, serán dados. Gracias.
Martín, hablando sobre las sierras en este Día de la Montaña, tomar conciencia, ¿no? Seguir disfrutándolas, pero bueno, ser cuidadosos, entender que nosotros pasamos, que las sierras tienen que quedar.
Sí. Y claramente en este lunes, que por ahí viene con un agobio de información de todo tipo y de otras índoles, bueno, decidimos hacer una columna como para hacer un viajecito por las sierras, acompañados de Martín Ávila, que, como ya hemos visto, es un caminante, es un estudioso, es mucho más que un simple guía de montaña. Lo pueden encontrar a Martín en las redes sociales, en Instagram, como Martín Ávila Explorando. Así que, bueno, ahí tienen salidas para disfrutar nuestras sierras.
Bueno, y para cerrar el bloque, ahí con sugerencia de la Gaby.
Un poco obvio, pero no, me parece encanta. Que es una hermosa obviedad.
Me encanta esa canción. Sí. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta haciendo La Montaña.
Hablaré con el jardín. de las sombras, la mitad partida siempre, solo quedan las alturas, solo quedan las alturas. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Los techos ya llega la aurora. Ah. Andaré por el corral donde no hay
¿Querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental? Entrá en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.